Disfruta de un recorrido exhaustivo por lo mejor de la historia del rock en casi todos sus estilos, desde sus inicios hasta la actualidad. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Pop, rock, folk, blues, punk, hard, heavy, country, garage, grunge, soul, alternativa. Todo ello y mucho más en Radio Free Rock. Síguenos también a través de radiofreerock.com o a través de nuestras cuentas en Instagram, Twitter y Facebook.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de La Gran Travesía en Radio Free Rock, de la mano de Jesús Jiménez. Una cita con el mejor rock de todas las épocas. Hoy, con la segunda parte de Éramos unos niños, un recorrido por esas jóvenes promesas que se convertirían años después en músicos y en grupos muy importantes en la historia del pop y del rock. Empezamos con un músico que a la edad de 14 años formaría parte de su primer grupo. Hablamos del músico Steve Winwood, que en 1964 formaba parte de Spencer Davis Group, donde cantaba y tocaba la guitarra. Su primer número uno les llegaría poco después, en 1965, cuando el músico contaba con 17 años de edad, y sería un año después cuando de nuevo volvían a lo más alto de las listas con un tema compuesto por ellos, Spencer Davis Group, y con el que hoy arrancamos nuestra gran travesía, Give Me Some Lovin'. Seguimos con los irlandeses U2, año 1978, cuando todavía no se llamaban U2, sino que se llamaban The Hype. En marzo de ese año, 1978, aparecían por primera vez en un programa televisivo y poco después ganarían un concurso de jóvenes talentos. Sería en ese momento cuando se cambiarían el nombre por el de U2, con unos integrantes The Edge y Larry Mullen Jr., que apenas tenían 16 años. Bono y Adam Clayton tenían 17. Esta sería la canción que interpretarían en dicho programa dos años antes de publicar su primer LP llamado Boy. El corte con un toque algo más punk, el sonido de la época, pues la canción se llama Street Mission. Seguimos ahora con otro grupo que se formaría en 1994, cuando los tres componentes tenían entre 15 y 16 años. Hablamos de Muse. Ellos también ganarían un concurso de bandas emergentes ese mismo año, pero lo harían con otro nombre. Por aquel entonces se llamaban Rocket Baby Dolls y nada más ganarlo se cambiarían también el nombre por el de Muse. El trío empezaría a tocar en, bueno, pues por toda Inglaterra y serían teloneros de Skank and Nancy. Poco después conseguirían un contrato discográfico con un pequeño sello independiente cuyo director les financiaría las sesiones a cambio de que el grupo firmara más tarde con ellos. En solo 5 días grabarían una decena de canciones a finales del año 97 y 4 de ellas serían publicadas oficialmente como su primer EP. Los componentes del grupo tenían en ese momento 17 años. Seguimos ahora con un cuarteto de Nashville que también serían muy populares, 3 hermanos y un primo llamados Kings of Leon, todo queda en la familia. Se formaban en 1999 cuando, alguno de los componentes tenía apenas entre 13 y 14 años. Su primer disco, publicado ya en verano del año 2003, coincidiría con el éxito de algunas bandas como los Strokes, los Hives o White Stripes, que devolvían el rock a los garajes y a los pequeños locales de ensayo. Kings of Leon debutaban con aquel estupendo Youth and Young Manhood, pero meses antes habían lanzado ya su primer EP, producido, por cierto, por el músico Ryan Adams, donde estaba este corte, Molly's Chambers.
Why should never stay? Oh, why? white, but naked in the night and looking for some play. Just another girl that wants to rule the world at any time or place. And when she gets into your head, you know she's there to stay. You want it, but she's got it. Molly Tangle's gonna change her mind. She's got your pistol. Molly Tangle's gonna change her mind. Molly Tangle's gonna change her mind. Slow, she's burning in your soul with whispers in your ear. It's okay, I'll give it anyway. Just get me out of here. You'll plead, you'll get down on your knees for just another taste. And when you think she's let you in, that's when she fades away. You want it, she's got it. Molly Tangle's gonna change her mind. She's got your pistol. Molly Tangle's gonna change her mind. Molly Tangle's gonna change her mind.
Y posiblemente este grupo no sea tan popular como Kings of Leon, Muse o U2 que habéis escuchado antes, pero también es un reflejo claro de que cuando alguien, da igual la edad que tengas, cuando alguien tiene ganas, espíritu de sacrificio, ambición y talento, las cosas terminan fructificando. The Brew se formaban en Inglaterra en el año 2005, cuando dos de sus integrantes, el batería y el guitarrista y cantante, tenían 15 y 16 años respectivamente. Un power trio genial, con un directo muy potente, puro rock de finales de los años 60 y principios de los 70. The Brew debutarían con su primer disco en el año 2006. Cambiamos por completo de estilo y desde la ciudad de Londres nos vamos hasta unos estudios en Sydney, en Australia, noviembre de 1974. Angus Young tenía 19 años y ya llevaba un año en AC/DC. El tema Baby Please Don't Go era una canción que en realidad había sido readaptada por los Them de Van Morrison una década antes, convirtiéndola también en todo un referente del garaje rock naciente en el Reino Unido. Los AC/DC retomarían esa versión y le añadirían varias dosis de speed para abrir el que sería su primer LP australiano, llamado High Voltage. Bon Scott, los hermanos Young, y a la batería un chico llamado Peter Clark, que duró bien poco, ya que antes de la publicación de su debut sería despedido y sustituido por Phil Rudd. Aquí, Angus Young, noviembre del 74, tenía 19 años y ya llevaba unos cuantos años dándole a la guitarra, concretamente desde los 7 años.
Baby, don't go.
Seguimos por el lado más canalla del rock and roll con las Runaways, formadas en el año 75, cuando las integrantes apenas tenían entre 15 y 18 años. Lita Ford, Joan Jett, Sandy West, de ahí saldría sin duda mucha creatividad y mucho talento, y de Runaways servirían también de eslabón entre el hard rock de la época y el nuevo punk que estaba por llegar. Grabarían su debut en 1976 y ese mismo año lo lanzarían con la producción de su manager Kim Fowley. Este tema que os ponemos era una versión de un clásico de la Velvet Underground, el tema Rock and Roll, que luego también reinterpretarían Jane's Addiction. Seguimos con el pulso acelerado. Entramos ya en el siglo XXI para uno de los mayores fenómenos de principios de siglo. Los Arctic Monkeys se habían formado en Sheffield con apenas 16 años en 2002 y que en sus inicios grabarían pues una serie de canciones, 18 temas que los grabarían ellos de manera independiente y que en sus actuaciones pues las iban regalando a sus seguidores. Un fenómeno que nacería más del ímpetu juvenil que de una cuidada estrategia de marketing. Aquí la verdad es que no había nada de eso, simplemente talento y pura energía para un grupo de cuatro chavales que con un enorme desparpajo fueron fogueándose para grabar con 18 años su insultante debut, Whatever People Say I Am, That's What I Am Not, número uno en unos cuantos países, entre ellos Inglaterra. En su primer día a la venta, el disco debut vendería 120.000 copias, repito, en un solo día. Y de los Arctic Monkeys aprenderían mucho nuestros siguientes invitados, los Stripes. Desde Irlanda, este cuarteto se formaba en 2010, cuando el mayor de los componentes tenía 15 años. Sus influencias, pues parecía mentira, pues para apenas cuatro chavales, venían de algo absolutamente atemporal, el pub rock, el rock de tasca y de garitos que tanto nos gusta en La Gran Travesía, Dr. Feelgood, Eddie and the Hot Rods o Nick Lowe. En 2012... cuando todavía no habían cumplido los 18 años, lanzarían su tremendo debut llamado Snapshot y poco después se irían de gira, los Stripes se irían de gira como teloneros de los Arctic Monkeys, quienes seguramente pues, se verían bastante reflejados en ellos. Lástima que los Stripes se separaran tras su tercer disco porque también tenían muchísimo talento. Este corte se llama You Can Judge a Book by Its Cover, un clásico del blues de los años 60, de Willie Dixon.
You can't judge an apple by looking at the tree. You can't judge honey by looking at the bee. You can't judge sister by looking at a brother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? A farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at the cover. You can't judge a fish by looking in the pond. You can't judge right by looking at the wrong. You can't judge one by looking at the other. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Whoa!
y retrocedemos en nuestra particular máquina del tiempo, que es la Gran Travesía, y vamos hasta diciembre de 1980 en unos pequeños estudios de Londres. Con tan solo 18 años, Depeche Mode grababan su primer single llamado Dreaming of Me, producto de su época, sin duda, con un tecnopop que iría evolucionando a pasos agigantados. Sin duda nos vamos a despedir con uno de los ejemplos más llamativos y más desconcertantes, la canadiense Alanis Morissette, antes de reventar las listas de todo el mundo con Jagged Little Pill. 4 años antes debutaba con un ejercicio de pop de baile estilo Paula Abdul o Kylie Minogue. Ella tenía 16 años y con ella, con Alanis Morissette, nos despedimos. Como siempre, muchas gracias a todos por vuestra compañía. Y muchas gracias a los mecenas del programa. Y recordad también que si queréis podéis apoyarnos y colaborar con nosotros desde el precio de una cerveza al mes y así acceder a todo nuestro archivo histórico. Simplemente en el botón azul en iVoox podéis hacerlo. Chao.